revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 511 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Aquí estamos este viernes 28 de abril. Un saludo a todos de parte de quien les habla, Víctor Sujov, anunciando que también se juntarán a nosotros en breve nuestros compañeros Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Sí, cómo no, Javi. Y empezaré recordando que el 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, proclamado por la Organización Internacional del Trabajo. La celebración consiste en una campaña anual internacional para promover el trabajo seguro, saludable y digno. Además, se rinde homenaje a las víctimas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. El objetivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo es la prevención de los accidentes laborales y de las enfermedades profesionales. Menos mal que no tenemos nada de esta naturaleza en nuestra pequeña compañía. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un día como hoy, podemos recordar que el 28 de abril de 1686 en Inglaterra, Isaac Newton publicó el primer volumen de los Principia. El mismo día del año 1789, en París, tuvieron lugar unos disturbios en la fábrica de papeles pintados de Jean-Baptiste Rebellion, preludio de la Revolución Francesa. Y el 28 de abril de 1935, en Moscú, se inauguró el metro con un recorrido de 82 kilómetros. Hasta aquí, Javi, recordando la importancia del fecha del 28 de abril.
Muy bien, Víctor. Momento de arrancar con el programa, entonces.
Momento justo, Javi. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Gran avance de la economía y la industria de Rusia. La Unión Europea exige cerrar RT Balkán y Sputnik Serbia como medios del Kremlin. Paraguay, entre cambio y continuidad. México realiza un nuevo encuentro de solidaridad con Cuba. Voz ecuatoriana se roba los elogios en concurso musical ruso en Tula.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La realidad pura y dura no para de darle cachetazos a Estados Unidos y como efecto rebote, bueno, más que como efecto rebote, como auténticos latigazos colaterales que resultan más dolorosos e hirientes que los cachetazos que recibe Estados Unidos, a todo el resto de Occidente colectivo, es decir, la Unión Europea, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur y a toda la comparsa que decidió agitar el árbol de las sanciones antirrusas, pero que, en lugar de caer frutas maduras, lo que le están cayendo son auténticos yunques sobre las cabezas de estas economías con políticas sin cabeza. Tal parece que en este Occidente colectivo, o bien son aficionados a la autoflagelación o tal vez algo peor, algo que finalmente a efectos de los resultados da igual. Tampoco nadie es quien para juzgar las aficiones de sus líderes, sobre todo respecto al gran perjuicio que le están produciendo a sus ciudadanos. Así, un reciente reportaje de la agencia Bloomberg sostiene que la producción industrial en Rusia registró su primer avance en los últimos 12 meses, con un incremento del 1,2% interanual en el mes de marzo, impulsada por la actividad del sector militar, según informa Bloomberg, citando datos del Servicio Federal de Estadísticas del país. Esta cifra superó las estimaciones de los economistas encuestados por la agencia, que esperaban un descenso del 1,4%.
Mientras, Javi, el sector manufacturero creció más de un 6%, impulsando por un aumento del 30% en productos metálicos acabados, categoría que incluye armas y municiones. También hubo un aumento del 23% en los productos informáticos, electrónicos y ópticos, que según estiman economistas incluirían piezas para motores de aviones y cohetes, mientras la producción de otros transportes, incluidos vehículos de combate, aviones y barcos, tuvo un alza de más del 10%. Si bien los datos sobre la producción militar son un secreto de Estado, los economistas afirman que ese sector fue uno de los más resistentes desde el inicio de la operación militar especial en Ucrania en febrero del año pasado. En tanto, la producción de los sectores minero y de la extracción de recursos registró una caída del 3,6%. En cuanto a la producción petrolera, en marzo Moscú anunció un recorte voluntario de 500.000 barriles de crudo al día. El viceprimer ministro del país, Alexander Novak, explicó entonces que la medida, posteriormente extendida hasta finales de año, tiene como objetivo garantizar un suministro estable y un precio adecuado para el petróleo ruso. En este contexto, este jueves, el presidente ruso Vladimir Putin visitó el polígono industrial de Rudnivo, en Moscú, que se dedica a la producción de vehículos aéreos no tripulados, donde anunció una inversión de hasta 1 billón de rublos, más de 12.260 millones de dólares al cambio actual, en el desarrollo y la producción de vehículos aéreos no tripulados de diferentes tipos.
En este sentido, Víctor, el presidente ruso recalcó que la aviación no tripulada se emplea prácticamente en todos los sectores de la vida y de la economía. Asimismo, recalcó que el desarrollo de esta industria eleva fundamentalmente la competitividad de cualquier economía. Si queremos cambios estructurales, y claro que los queremos, por supuesto, debemos centrarnos en el desarrollo de esta industria, sintetizó Putin. El jefe de Estado admitió que hay barreras administrativas que impiden seguir adelante y que se conocen, por lo que hay que elaborar una visión común de que la solución a estos obstáculos es de suma importancia para avanzar en el sector de drones. Incidió en que los sistemas no tripulados, al igual que otros ámbitos de alta tecnología, serán clave en el desarrollo de Rusia más allá del horizonte del actual decenio.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Será de gran ayuda para monitorear emergencias naturales, transportar alimentos, medicamentos y prestar otros servicios sociales. En los próximos años, los sistemas aéreos no tripulados deben, en gran medida, vigilar el buen funcionamiento de objetos industriales, tuberías y líneas de electricidad, cubriendo así prácticamente toda la infraestructura crítica, destacó. Además, Putin señaló que Rusia y China se complementarán en el desarrollo de este tipo de tecnologías. Recientemente me reuní con mi colega chino. Acordamos que debemos complementarnos especialmente en las industrias de tecnología de punta cuando uno de nosotros logre algún progreso, indicó.
Del mismo modo, el jefe del Kremlin llamó a elaborar herramientas para impulsar las exportaciones en el sector de drones. Estoy seguro de que los colegas en los países amistosos lo apoyarán. Los vehículos aéreos no tripulados no sufren peste porcina africana, así que estoy seguro de que será incluso más fácil que promocionar la carne de cerdo en el mercado chino, remató en tono de broma. Por si fuera poco, también este jueves celebró con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan una videoconferencia para marcar la entrega de combustible nuclear de fabricación rusa a la unidad número 1 de la central nuclear de Akuyu, de Turquía. Durante el evento, Putin calificó la planta de un proyecto crucial para que Rusia y Turquía desarrollen sus lazos económicos y de vecindad. Además, el mandatario ruso subrayó que, sin el apoyo del presidente turco, el proyecto sería imposible de realizar. Según Putin, con el registro de Akuyu como una instalación nuclear, Turquía se une a los países desarrollados. La construcción de la planta se está llevando a cabo de acuerdo con el calendario aprobado, con todas las 4 unidades que se construyen a la vez, aseveró, agregando que se trata del mayor lugar de construcción nuclear del mundo. También afirmó que la central nuclear ofrece beneficios económicos mutuos y promueve la cooperación multidimensional. El director general de la Corporación Estatal Rusa Rosatom, Alexei Lihachov, quien asistió al evento, aseguró que la primera unidad de la central nuclear ya se encuentra en un alto grado de preparación y la instalación de los equipos está a punto de finalizar.
Por su parte, el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, Rafael Grossi, señaló que la planta seguirá produciendo energía nuclear 100 años después de su lanzamiento. Las primeras instalaciones atómicas del país se están construyendo en la provincia turca de Mersin, a orillas del mar Mediterráneo, sobre la base de un acuerdo intergubernamental firmado entre Moscú y Ankara en mayo de 2010. La construcción se lleva a cabo por la empresa Akuyu Nuclear, que es propiedad de Rosatom, en un 99%. Se trata de una central nuclear de 4 unidades con reactores VVER-1200. Una vez finalizada la construcción, la planta generará alrededor de 35.000 millones de kilowatts hora por año. Previamente, el jefe de la corporación rusa indicó que esta sería la construcción nuclear más grande del planeta. En febrero, durante una visita al lugar, Lihachov declaró que los trabajos generales de construcción de la primera unidad finalizarán en el tercer trimestre de 2023.
En tanto, este jueves, la directora general de Akuyu Nuclear, Anastasia Zoteeva, declaró que Rosatom está construyendo las salas de máquinas de la central antes de lo previsto. Creo que a finales de este año quizás ya estén listas 3 de las 4 salas de máquinas. El año que viene terminaremos la cuarta, indicó. Con la nueva instalación nuclear, Turquía podrá generar la electricidad necesaria para afrontar mejor la alta demanda nacional y contribuir a la lucha contra el cambio climático, afirmó anteriormente Erdogan, recalcando que la nación ya avanzó notablemente en los últimos 19 años en el uso de energías renovables. Y mientras los líderes de Rusia y Turquía hablan de desarrollar sus lazos económicos y de buena vecindad, o de ofrecer beneficios económicos mutuos y promover la cooperación multidimensional, el jefe de la diplomacia europea, el español Josep Borrell, totalmente trasnochado y desconectado de la realidad, tal como en Estados Unidos califican a Biden desde el Partido Republicano, dice que la Unión Europea debe establecer relaciones con otros países según su postura respecto al conflicto en Ucrania y al papel creciente de China en el mundo. Lo declaró al final del Consejo de Asuntos Exteriores celebrado este lunes en Luxemburgo. Seguro que se tomó la pastilla azul en vez de la roja. En fin, cosas del jardín. No lo entenderían las mentes no bidenianas. Para esas mentes no bidenianas tenemos a un analista en línea para profundizar en este tema, ¿verdad, Javi? Así que, adelante.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre ello estoy junto al sociólogo, analista internacional y docente Aníbal Garzón. Aníbal, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Javier? Muchísimas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Aníbal. Bueno, la cuestión es que la economía de Rusia no está aplastada ni mucho menos como intentó hacerlo el occidente colectivo, ¿no? Estados Unidos y la Unión Europea, más Australia, Japón, Nueva Zelanda, etcétera, ¿no? ¿Cómo se explica esta situación, Aníbal?
Yo creo que hay dos puntos a tener en cuenta, ¿no? Que Occidente no ha sabido analizar la situación de Rusia rápidamente, ¿no? Que parecía que las sanciones de Occidente pues iban a bloquear la economía y Rusia se iba pues a llegar, ¿no? A un colapso total. Y ahora mismo Rusia tiene dos principios económicos. En primer lugar, la guerra es también un negocio de producción. No viene el tema del transporte, ¿no? El tema de armamento, también es un tema productivo y puede crecer un país su Producto Interior Bruto mediante una guerra. ¿Quién es el especialista en eso? Estados Unidos. Estados Unidos sabe que es un país de economía de guerra, es un país que gasta 800.000 millones de dólares al año, que tiene 800 bases militares repartidas por el mundo, que tiene millares, ¿no? Millones de militares, que tiene, bueno, pues ciencia dedicada a ello, empresas de comunicación dedicadas a lo militar. Por lo tanto, Estados Unidos es el ejemplo del capitalismo de guerra. Y entonces hace negocio con eso y las guerras les han valido porque necesita tener guerras de manera constante. Rusia, que no es el ejemplo, ¿no? Paralelo a Estados Unidos, pero sabe que en este caso la guerra, vemos que ha habido un crecimiento productivo en algunos sectores, sobre todo el sector industrial vinculado en el tema del transporte, el tema de comunicación, y eso ya es un punto, ¿no?, favorable al crecimiento del Producto Interior Bruto. Hablando de Producto Interior Bruto, aquí no hablamos ni coeficiente de Gini, de desigualdad, ni otros puntos, sino hablamos de la producción que ha aumentado. Una guerra también te lleva a la producción, y eso no es algo nuevo, ya sabemos la experiencia incluso de la Segunda Guerra Mundial. Eso es el primer punto. Y el segundo punto que hay que tener en cuenta, que decía Rusia que iba a ser colapsada, Rusia sabía claramente con el discurso de Putin en la conferencia de Múnich del 2007 que iba a haber ya una disputa entre el mundo unipolar y el mundo multipolar. No es alguna cosa nueva que de repente apareció. Además, ya sabemos el golpe, ¿no?, que hubo el Euromaidan, el golpe de Estado. Entonces, Rusia ha sabido analizar los tiempos bien entre el antes, ¿no?, el hoy y el posible futuro, igual que China. Europa vive en un momento perdido del momento del presente, que a lo mejor le cuesta analizar, además con diferentes realidades y estados, mucho yogado también a la política norteamericana, donde no sabe muy bien analizar a veces los contextos. La línea temporal la ha analizado bien Rusia, ¿en qué sentido? ¿Por qué digo esto? Porque Rusia ha dejado de depender muchísimo de Europa, sabiendo que tenía otros mercados. Se crea la conferencia de Múnich, se habla del mundo multipolar, Rusia empieza a tener unas relaciones muy potentes con China a partir del 2007, se crea BRICS, empieza a tener una apertura también con países de América Latina como Nicaragua, recupera las relaciones con Cuba, que de un nivel casi de la Guerra Fría, empieza a tener muy buenas relaciones con países africanos. Todo esto se empieza a generar antes del conflicto de las supuestas sanciones de Europa. No olvidemos que Europa ya empezó a poner sanciones comerciales a Rusia en 2014-2015. No viene totalmente ahora tal. Ya empezó, yo me acuerdo, de alimentos aquí en España que pusieron bloqueo a fruta que se exportaba para Rusia, que se dejó de exportar por algunos bloqueos de la Unión Europea. Pero Rusia empezó a hacer ese análisis. ¿Cuál fue la manera con el mundo multipolar? No dejaron lo teórico, pasar a lo práctico. Y entonces Rusia sabía que se podía dar sin perder la relación con Europa, ¿no? Porque hicieron el proyecto de Nord Stream 1, estaba el Nord Stream 2, tenía una buena relación en ese momento, ¿no? Tan de Rusia con Alemania de Merkel, sabía que estaba intentando, pero había posiciones claras de cómo iba a interesar a Estados Unidos romperlas. A partir de ahí, Rusia no deja de ser dependiente, quiere tener negocio con Europa, pero mira otro tipo de mercado. Con China, con India en BRICS, con Pakistán empieza a tener unas relaciones también muy buenas, con países de África como Angola también, ¿no? Y mismo Sudáfrica, con países que empiezan a ser críticos con el colonialismo francés, como el caso de Mali, con Senegal, todos esos países que empiezan a tener relaciones. Además, empiezan a haber problemas en las batallas esas, las guerras y las invasiones de la OTAN, como el caso de Libia, el golpe de Estado de Egipto, las primaveras árabes. Toda esa geopolítica se la montó Rusia bien, con el hecho de, en un mundo multipolar, podemos negociar y no solamente depender de Europa. Tenemos gas, tenemos petróleo, no hace falta solamente venderlo a Europa, que Europa, si no me equivoco, son como unos 500 millones de personas. Se lo podemos vender a la India y a China, que son 3.000 millones. Ahora la India me parece que ha superado hace poco, según la ONU, el país más poblado. 3.000 millones. Estamos hablando de uno de cada tres ciudadanos en este país, eso, chino e indio. Entiendo que son economías emergentes, que Europa es muy potente económicamente, pero son 500 millones. Una clase media, si hablamos de esa manera, y clase alta, hay mucho más entre la India y China que en Europa. De esa manera tiene consumidores. Entonces, lo que hizo Rusia, mantener unas poblaciones que no se dio ni en la Guerra Fría. No olvidemos el choque entre la Unión Soviética y China, ¿no? El maoísmo y cuando partió sobre todo de la estalinización. Tiene esas relaciones que son muy importantes y lo que lleva claro entonces Rusia es perfecto, ya no depende solo de Europa. Las sanciones en Europa se está haciendo el efecto boomerang. Rusia puede dejar de vender a Europa porque puede vender a otros países.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
La inflación en Europa occidental y no en Rusia, porque Rusia sigue teniendo mercado. Rusia vende su gas y su petróleo, además de los productos que se han hecho en China, potenciando además muy buenas relaciones con otros países de Asia que son potencias emergentes.
Aníbal, este jueves el presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitó un polígono industrial en Rudnevo, en Moscú, que se dedica a la producción de vehículos aéreos no tripulados, drones, ¿no? Él anunció una inversión de hasta un billón de rublos, es decir, más de 12.260 millones de dólares al cambio actual, en desarrollo y producción precisamente de estos vehículos. En este sentido, dijo que es un área de actividad crucial para el país, muy prometedora. Si queremos cambios estructurales, y claro que los queremos, por supuesto debemos centrarnos en el desarrollo de esta industria. Y según él, la ampliación del uso de estos vehículos resultará de gran ayuda para monitorear emergencias naturales, transportar alimentos, medicamentos y prestar otros servicios sociales. En los próximos años, los sistemas aéreos no tripulados deben en gran medida vigilar el buen funcionamiento de objetos industriales, tuberías y líneas de electricidad, cubriendo así prácticamente toda la infraestructura crítica. ¿Qué visión es esta que tiene Putin y a dónde puede ir todo esto con Rusia, no?
Bueno, yo creo que hay dos visiones, ¿no? Podríamos decir una visión positiva, en el sentido de que Rusia se está adaptando a las nuevas condiciones del mercado internacional y si crea una inversión importante, en este caso de drones que se podrán producir para Rusia, pero también exportar a mercados donde no tengan esa producción. Pueden ser países asiáticos, africanos, países de América Latina, donde el dron cada vez se está utilizando más pero temas de todo tipo, de comunicación, temas de transporte, temas de salud y seguridad. Todo eso está llevando a una inteligencia, incluso artificial, que es importante en las economías, ¿no? Y entonces Rusia, si es delantera en este espacio, le puede generar un mercado internacional potente que además no dependa de otros países que van a ser competitivos que le pueden bloquear. Si depende, por ejemplo, en el caso de que tenga que comprar a Europa, tengo que comprar a países que son aliados de Occidente, como Corea del Sur o Japón, o a Estados Unidos, comprar esa materia y no la produce propiamente Rusia, sabe que un bloqueo le puede boicotear el crecimiento económico. Rusia lo que es experto en el tema, y lo sabe sobre todo, ¿no? Cuando la Unión Soviética, en la época de Stalin, el tema de la autarquía, de ser productivo. Nos pueden bloquear el queso, hacemos queso. Nos pueden bloquear el vino, hacemos vino. Nos pueden bloquear tal maquinaria, la hacemos. Y Rusia en eso tiene que estar como en el principio de producción. Y además la idiosincrasia cultural rusa, por decirlo así, de producir en base a lo suyo, construir su producto propio. Y eso es importante, que lo tenga Rusia, el desarrollo industrial propio. Ahora, aquí es un debate que va más allá de las fronteras de Rusia, es un debate internacional que puede llevar hacia dónde nos lleva también esta nueva industrialización de sociedad de información y esta inteligencia artificial, por decirlo así. en transportes, que sean las máquinas las que hagan el transporte en lugar de que haya un ser humano detrás, o que un ser humano pueda condicionar ya a todo un mecanismo de comunicación cuando hace falta 10. Y aquí viene el tema de cuando hubo también de lo agrario a lo industrial, ¿no? En el siglo XIX. Si la maquinaria, la inteligencia artificial, la robótica, puede eliminar empleos, ¿y hacia dónde vamos a ir? ¿Vamos a ir a un empobrecimiento de la clase trabajadora? ¿Va a haber un aumento del desempleo? Se habla incluso si a lo mejor lo que podemos hacer es reducir, ya no trabajar 40 horas y trabajar 20 a lo mejor, porque si no lo que podemos hacer es masificar la pobreza, nos quedamos fuera del sistema, somos gente excluida, no tenemos trabajo porque hay una máquina que nos suple. Entonces, ahí hay que ver un debate y creo que se tiene que iniciar. No solamente hablo de Rusia, hablo aquí como un debate un poco más filosófico a nivel internacional. Si podemos reducir las horas de trabajo y podemos generar producción en un país y aumentar nuestro derecho a la pereza, ¿no? Como decía el yerno de Marx, el derecho a la pereza, mucho mejor. Y en lugar de trabajar 8 horas del 1 de mayo, como se estaba defendiendo, ahora podemos decir que queremos trabajar 5 horas al día. Perfecto, eso tiene que estar, pero ahí tiene que haber una condición clara de las masas populares de luchar de que la robótica no sea un factor sustitutivo de la clase trabajadora, sino complementario, de reducir las horas de trabajo, tener los días de descanso y tal. Y ahí viene el tema, ¿hacia dónde nos lleva el capitalismo, hacia dónde nos lleva la geopolítica internacional? Es un debate ahora mismo que empieza a emerger. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto, los drones y sustitución de mano de obra? ¿Crecimiento de la pobreza o sustitución de trabajos duros y complicaciones de llegar, como en espacios que bien has comentado, en espacios de difícil acceso, que pueda llegar la maquinaria y el humano no puede llegar, y mejorar las condiciones? ¿Dónde está ese sector? En definitiva, se hablaba de que íbamos a reducir las horas con los nuevos tiempos, y en el siglo XXI se está hablando ya de niveles de trabajo de horas de 60 horas incluso, porque trabajamos desde casa, tenemos tecnologías, y eso provoca un aumento de la explotación laboral. ¿Hacia dónde iremos? ¿Hacia dónde va Rusia con el proyecto? Lo importante es un crecimiento económico propio, pero ¿dónde estará la estabilidad de la población?
Muchas gracias, Aníbal.
Muchísimas gracias por la invitación, gracias por la charla y nada, un placer.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información. Mensajes en clave. Conectados para llegar a la verdad. Aquí está el decodificador.
El pueblo paraguayo acude a las urnas para elegir a su nuevo presidente, sus gobernadores y un nuevo parlamento. Las encuestas marcan una fuerte polarización entre el candidato del Partido Colorado, Santiago Peña, y el de la Concertación por un Nuevo Paraguay, Efraín Alegre. El Partido Colorado ha gobernado el Paraguay desde 1947, salvo por el periodo liderado por Fernando Lugo, de 2008 a 2012. Estas elecciones podrían volver a interrumpir la hegemonía colorada, e incluso cambiar la manera en que Paraguay se relaciona con el resto del mundo. Nuestro compañero Sebastián Tapia continuó con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Las elecciones generales de Paraguay definirán el futuro político del país este domingo 30 de abril. Los paraguayos elegirán a su presidente y vicepresidente, además de 17 gobernadores, 45 senadores y 80 diputados. La oferta electoral es variada. Hay 13 opciones para elegir, pero las encuestas marcan una polarización entre dos grandes fuerzas. Por un lado, la Asociación Nacional Republicana, más conocida como Partido Colorado, que gobierna Paraguay hace 76 años. Es el partido dominante de la política paraguaya, tanto durante la dictadura de Stroessner como durante la democracia desde 1989, con un aparato partidario ligado al mismo Estado paraguayo. Solo durante el periodo de 2008 al 2012, el gobierno estuvo en manos de otra fuerza política. Entonces gobernó Fernando Lugo, del Frente Guazú, que terminó con un golpe parlamentario enmascarado en un juicio político de 48 horas. La otra gran fuerza que rivaliza contra el Partido Colorado es la Concertación por un Nuevo Paraguay. Esta es una alianza de 14 partidos y organizaciones sociales opositoras que incluye al Frente Guazú. El candidato a presidente del Partido Colorado es Santiago Peña, quien fue ministro de Hacienda del expresidente Horacio Cartes. Peña triunfó en la elección primaria del Partido Colorado por sobre Arnoldo Wiens, exministro de Obras Públicas del actual presidente Mario Abdo Benítez. Wiens fue la segunda opción de Benítez, ya que el candidato original era su vicepresidente, Hugo Velásquez, quien fue tachado de significativamente corrupto por las autoridades estadounidenses. Horacio Cartes también fue inscrito en la misma lista de personajes corruptos según la administración de Biden, por lo que el Partido Colorado perdió la posibilidad de obtener un crédito de 5 millones de dólares para financiar su campaña. Peña ha centrado su campaña en el control de la inflación y en mejorar la seguridad pública. pero el candidato ha cometido algunos errores importantes, como elogiar al dictador Stroessner por considerarlo el responsable de más de 50 años de estabilidad en Paraguay. La campaña de Alegre se basa en propuestas para mejorar la economía y las condiciones de vida. Entre ellas se encuentra reducir la tarifa energética a los usuarios que consumen menos, crear por decreto un banco de medicinas esenciales y una secretaría que investigará casos de corrupción estatal. Una de las propuestas más interesantes de Alegre es que el Paraguay deje de reconocer al gobierno de Taiwán para reconocer al de la República Popular China. De acuerdo al candidato, las relaciones con Taiwán significan la pérdida de uno de los mercados más grandes, que es China. El triunfo de Alegre sería un terrible golpe para Taiwán, ya que Paraguay es el país más grande en superficie y a nivel económico que reconoce el gobierno de la isla. Alegre también anunció que restablecería relaciones con Venezuela para poder ayudarles en la consolidación de su democracia. Curiosamente, este es un punto de coincidencia con Peña. El candidato colorado declaró que le encantaría restablecer relaciones con Venezuela, pero también mantener una fuerte defensa de los derechos humanos y promover las prácticas democráticas. Para conversar sobre las próximas elecciones generales en Paraguay, nos comunicamos con Leonardo Rubín, periodista, candidato a senador por la Concertación y ex candidato a vicepresidente en 2018. Leonardo, el Partido Colorado viene gobernando desde 1947, salvo por el periodo de Fernando Lugo. ¿Qué propone la Concertación para un nuevo Paraguay para romper esta continuidad?
Efraín Alegre viene hablando desde hace 2 años. Tenía razón cuando acusaba a Cartes de mafioso y de que la cuestión se trataba de la mafia o de la patria. Y parecía un tono de campaña, pero en realidad después, sabiendo todo lo que ya sabíamos y luego de las designaciones de Estados Unidos se terminaron de, no digo comprobar porque no vimos las pruebas físicas, pero sí de instalar esto como una realidad que todos la sentimos. El crecimiento de Cartes fue absolutamente desproporcionado. Tenía 10 o 12 empresas y en los últimos 5 años, ya dejando de ser presidente, llegó a tener más de 60. Y la gente tiene ese hartazgo de la corrupción porque ve un país con muchas potencialidades, pero no llega el dinero a los trabajadores, no llega el dinero a las clases, ni siquiera a la clase media, lo suficiente, y mucho menos a la clase más delicada, y más de 23% de los llamados pobres.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Por un lado, comiendo ya hace varios años entre Cartes y Abdo. Entonces yo no te podría hablar de una propuesta en particular. Creo que hay un cansancio del Partido Colorado. Las propuestas de Efraín Alegre, digamos, tienen que ver con algunas que ya hemos planteado en el 2018, como la reducción de la tarifa a la ANDE, la salud gratuita de nuevo, como ya tuvimos en la época de Lugo. Así que más que nada sería un ataque frontal a la corrupción, que es lo que la gente siente, ¿no? Que ha permeado completamente y por eso nos encontramos en la situación que nos encontramos. Sobre todo vimos en pandemia, ¿no? Las necesidades extremas de un país donde no había camas suficientes. Bueno, no solo le pasó a Paraguay, pero aquí la gente se dio cuenta de la importancia de la salud pública, ¿no?
Las encuestas parecen mostrar una importante polaridad entre Santiago Peña, del Partido Colorado, y Efraín Alegre, de la Concertación, con el resto de los candidatos bastante más lejos. ¿Es posible volver a destronar al Partido Colorado esta vez?
Sí, es muy posible destronar al Partido Colorado. Se nota un ambiente parecido al 2008. En el 2008 se sentía más fuerte que ganaba ya Lugo, porque Lugo tiene un carisma, una impronta distinta, pero se siente eso. Es cierto, hay una especie de empate, pero una leve ventaja a Efraín que se va a concretar, yo creo, el domingo en las elecciones. Como explicaba antes, con la intromisión de la embajada norteamericana en la interna del Partido Colorado, bueno, eso ha desarmado, lo ha dejado incluso sin recursos económicos, los bancos no les prestaban dinero, el propio Cartes no podía usar su plata, o sea, le maniataron prácticamente para que no nos avasallen como nos hicieron en el 2018. Yo estuve ahí en la candidatura como candidato a vicepresidente con Efraín y puedo decirte en carne propia que la diferencia del aparato del Estado, de la plata, de todo lo que movían en las calles, de la publicidad, que agarraba todo, era una cosa impresionante. Eso no se ve ahora. Se ve una situación parecida a la del 2018, perdón, a la del 2008. En el 2018 nadie pensó que nosotros íbamos a llegar tan lejos. Las encuestas, que también fueron manipuladas y publicadas por todos los medios, en grandes titulares, decían que perdíamos por 25 puntos y supuestamente perdimos por 3 con fraude. Entonces, pasando esa experiencia y mirándola ahora, mi análisis me hace pensar, y también por todas las situaciones que te mencioné y otras que podrían ser más extenso en mi análisis, a mí me dan la pauta de que sí, que se puede repetir lo del 2008 y destronar al Partido Colorado.
Paraguay es uno de los pocos países que todavía reconoce a Taiwán en lugar de la República Popular China. ¿Esto podría cambiar si gana la Concertación?
Sí, va a cambiar. Efraín Alegre ya lo dijo públicamente. Ya en el 2018, cuando estábamos juntos, buscamos cómo acercarnos a China, si ganábamos en aquella oportunidad. Ahora lo mismo, él lo dijo públicamente. De mi parte también yo ya he hablado, también hemos mantenido algunos contactos con la República de China, y efectivamente Paraguay es el último país en Sudamérica en tener relaciones. El Mercosur necesita que Paraguay también tenga relaciones con China. Que gran parte del establishment también quiere ya relaciones. Algunos lo dicen abiertamente, otros lo dicen en los pasillos. Pero cae de Maduro que si gana la oposición, si gana Efraín, esto se va a dar. Eso no me cabe ninguna duda.
El cambio o la continuidad están representados en los principales candidatos. El Paraguay del próximo lunes podrá ser muy distinto o exactamente el mismo de los últimos 70 años. La decisión ahora está en manos del pueblo paraguayo.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección de hoy con un tuit de @ciudadfutura que dice: la casta parasitaria bideniana no puede estar más alejada de la realidad social. Con este tuit, el usuario adjunta un vídeo donde le hacen una entrevista a la portavoz del partido Más Madrid, Mónica García, que dice lo siguiente.
Nosotros traemos 3 propuestas encima de la mesa. Una ley contra la violencia digital, ¿vale?, para que se pueda hacer prevención y para que se pueda atajar este problema de manera solvente. Que existan protocolos también en las aplicaciones de citas, como Tinder o como Meetic, para que, bueno, pues los protocolos que funcionen como funcionan ahora mismo los protocolos en los lugares de ocio, ¿no?, que hemos visto que han tenido buenos resultados, como puede ser en el caso de Dani Alves. Y aparte de esta ley y de este protocolo, queremos, cuando lleguemos a la Puerta del Sol, que haya una aplicación, una app pública, en la cual las mujeres que reciben este ciberacoso puedan tener herramientas, puedan tener acompañamiento y que puedan tener, bueno, pues el apoyo institucional por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿no?, poniéndole a su disposición pues todas las herramientas para, bueno, pues para poder denunciarlo y para poder atajar este problema.
Vamos con algunas reacciones. El propio Paco Arnau escribe: los casos de agresiones sexuales reales no paran de aumentar sin que se tomen medidas efectivas, y estos, como siempre, ocupados en lo virtual. Flaverova responde: luego que si en Madrid gana la otra derecha. A lo que Paco Arnau devuelve: hay cada vez más casos de agresiones sexuales en las escuelas y en los barrios, y estos dedicándose a las app de citas. El internauta Zebcast reacciona escribiendo: el sexo y todo su espectro es para lo único que tienen valor de hacer en política. El resto les da miedo porque va en contra de sus propios intereses, su bolsillo y su modo de vida parasitario. Miguel Ángel Martínez responde: esta gente cada vez está más alucinada. En tanto, Unidos contra la COVID-19 escribe: se lo ponen a huevo a la ultraderecha, parece que lo hacen con ese fin, que rechacen las idioteces de estos progres y se canalice el voto hacia lo reaccionario.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Hace un poco más de un año, el 2 de marzo de 2022, las emisoras del canal estatal ruso RT, así como las actividades de nuestra agencia Sputnik, quedaron prohibidas en el territorio de la Unión Europea. La medida se adoptó so pretexto de que son o somos medios del Kremlin que difunden propaganda y no información, a diferencia de los principales medios occidentales, que desde luego son independientes objetivos. Esta vez se convirtieron en el blanco de ataque de parte de la Unión Europea, RT Balkan y Sputnik Serbia. El miércoles, la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo aprobó un informe del eurodiputado eslovaco Vladimir Bilčík, que critica a Serbia por no sumarse a las sanciones de la Unión Europea contra Moscú y exige a Belgrado que cierre los canales rusos. Al respecto, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, declaró:
"La situación es bastante absurda", denunció la vocera durante una reunión informativa. "Si antes tratábamos de llamar la atención sobre el doble rasero, la hipocresía, etc., ahora lo dicen sin ambages, que Rusia, tal y como existe, no debe existir. No debe existir cultura rusa, lengua rusa, medios de comunicación rusos, periodistas rusos", continuó. "Lo único que se puede decir es que se trata de un punto de vista imperialista, una manifestación de neocolonialismo, cuando algunos países, sin ningún fundamento moral, se arrogan ilegalmente el derecho a modelar el mundo y su desarrollo a su antojo. ¿Quién puede vivir, hablar, comerciar, producir, tener hijos y quién no puede hacerlo todo?", afirmó Zakharova. "Se trata de una versión moderna de la esclavitud en la que las potencias coloniales reclaman el derecho a ser consideradas amos y los demás, al parecer, no sus vasallos, sino incluso sus esclavos", aseguró. "¿A quién le gustan estas reglas del juego? Pues supongo que tiene derecho a jugar con ellas. A nosotros, no. Nos gustan. Contra eso nos rebelamos", declaró Zakharova.
Según la diplomática, Washington y sus aliados quieren que Rusia no tenga oportunidad de hablar, ya que los medios de comunicación rusos obstaculizan los esfuerzos del Occidente colectivo, liderado por Estados Unidos, por lavar el cerebro de la opinión pública internacional de la forma que desea. "Nuestros medios de comunicación y nuestros periodistas, con sus reportajes desde los epicentros de los acontecimientos mundiales y sus análisis basados en hechos, parecen estar animando a la gente a evaluar críticamente la realidad. Aparentemente esto va en contra de los planes que los gobernantes estadounidenses tienen con respecto a su propia población. Zombificarla tanto como sea posible", criticó la vocera.
La televisión estadounidense, señaló Zakharova, presenta una imagen unilateral prácticamente esterilizada, filtrada y ajustada del mundo. "Cualquier emisión de puntos de vista alternativos amenaza con exponer este ecosistema como sesgado y contradictorio porque ya ha llegado a un callejón ideológico sin salida", concluyó la vocera de la cartera de Exteriores de Rusia.
Por otro lado, Javi, con toda la razón podemos interpretar los intentos de acallar los medios rusos en el exterior como una muestra de su creciente popularidad, ya que ofrecen un punto de vista distinto del que les imponen a sus lectores, televidentes y oyentes de radio los medios de prensa dominantes. Un elocuente ejemplo de ello es la solicitud al Congreso estadounidense que hizo a finales del pasado mes de marzo la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, quien pidió recursos adicionales para contrarrestar la supuesta amplia campaña de desinformación rusa en la zona bajo su responsabilidad.
Es verdad, Víctor, en una comparecencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado para hablar del presupuesto de defensa para 2024, Richardson reveló entonces su preocupación por la popularidad de la que gozan en América Latina los canales de televisión rusos RT en español y Sputnik Mundo. La alta funcionaria resaltó que ambos canales cuentan con una audiencia millonaria y que Moscú también posee acuerdos de cooperación de medios con 11 países de la zona. "Tales actividades mediáticas por parte de Rusia socavan las democracias y desafían la credibilidad de Estados Unidos. Debemos utilizar todas las palancas disponibles para fortalecer nuestras alianzas con las 28 democracias afines de la región que entienden el poder de trabajar juntas para contrarrestar estas amenazas compartidas", dijo Richardson.
"Nosotros, como representantes plenipotenciarios de estas amenazas compartidas, solo podemos asegurarles, estimados amigos del mundo hispano, que nuestra línea editorial quedará invariable y seguiremos fieles a nuestro concepto de contar lo que otros callan, es decir, proporcionarles una información objetiva y comprobada".
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba realiza su 27º Encuentro Nacional para expresar su apoyo a la isla en contra del bloqueo económico ilegal que ha establecido Estados Unidos hace 6 décadas contra la nación caribeña. Dicho encuentro se compagina con los 60 años de la primera visita que realizó Fidel Castro a la Unión Soviética, por lo que este evento busca fomentar mayores lazos de amistad con Cuba y enaltecer su lucha antiimperialista. Nuestro compañero Cristian Galindo les trae su entrevista que realizó a la politóloga Tamara Barra Monzón y militante de este movimiento de solidaridad con Cuba, quien nos comentará con más detalle del evento que se realiza en la nación azteca.
El 27 de abril de 1963, Fidel Castro llegó a la Unión Soviética para realizar ese encuentro maravilloso entre dos mundos, el mundo latinoamericano y el mundo soviético, en este caso el mundo ruso, ¿cómo no? Precisamente hay quienes recuerdan ese momento maravilloso, pero que sobre todo dio esa idea de esa amistad entre los pueblos que todavía continúa hoy en día. Por eso tenemos en nuestro espacio a Tamara Barra Monzón, quien es representante de la amistad México-Cubana, quien nos comentará un poco de la fiesta que se planea hacer en México recordando este evento. Tamara, bienvenida acá a Radio Sputnik y coméntanos un poco de qué es lo que planean en México realizar en conmemoración a este día.
Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación y por darnos el espacio. Nosotros, bueno, como siempre te lo he dicho, queremos mucho a Radio Sputnik. Se nos hace un medio pues muy auténtico y estamos muy felices de poder platicar el día de hoy con ustedes y con toda la audiencia. Pues mira, como bien dices, vamos a realizar una fiesta entre los pueblos, una fiesta de solidaridad y de amor, que Cuba pues es lo que nos ha dado y lo que significa para nosotros. Vamos a realizar el 27º Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba. Ya cada año lo hacemos, nosotros somos una organización, el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, que se dedica a estrechar los lazos de hermandad y de solidaridad con Cuba. En estos encuentros que hacemos cada febrero, marzo, ahora nos fuimos hasta abril de cada año, lo que hacemos es actualizar sobre lo que pasa en Cuba, saber qué sesiones más importantes y qué es lo que se está trabajando, qué son los objetivos, los problemas, los intercambios que se están dando en Cuba, ¿no? Sobre todo sabemos que Cuba es una isla que está pasando por este bloqueo estadounidense que lleva más de 60 años sufriéndolo. Entonces, bueno, nosotros lo que queremos es dar a conocer la realidad cubana y por eso es que es la realización de estos encuentros. En esta ocasión, pues estamos muy contentos porque vamos a contar con grandes personajes dentro de la delegación cubana. Nos visitan, nos acompañan. Primero, médicos cubanos que están aquí trabajando en México, haciendo una labor humanitaria en diferentes estados de la República Mexicana, dando sus servicios de manera gratuita a todas las personas que lo necesiten. Hay médicos en Oaxaca, en Veracruz, en Tlaxcala, en el estado de Morelos, en diferentes lugares, y ellos van a estar con nosotros en el encuentro, platicándonos de sus experiencias, y bueno, y es una manera también de conocerlos, ¿no? Ya que ha habido mucha desinformación al respecto, lo que queremos es que la gente conozca y que los conozca, que vea que son personas como tú, como yo, como todos, ¿no? Que vienen aquí a ponerse hombre, con el pueblo mexicano, a apoyarnos y sobre todo a tratar de pasar sus conocimientos para mejorar nuestras vidas. Eso es por un lado. También va a estar con nosotros Ramón Labañino Salazar, que como tú bien sabes, es uno de los 5 héroes de Cuba que estuvieron presos en Estados Unidos durante varios años. Y bueno, que ahora está aquí, va a estar en nuestro encuentro nacional. Él viene a hablar sobre la economía cubana frente al bloqueo. Va a dar una conferencia magistral y bueno, pues eso pues va a ser muy interesante porque nos va a actualizar, ¿no? Siempre hay esas dudas que si ya se usa el dólar en Cuba, que si qué está pasando, que si van a haber 2 monedas, 3 monedas, en fin, todo eso él nos viene a explicar. Y bueno, él ahorita ocupa el cargo de vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores. Entonces, pues va a ser muy interesante poderlo escuchar. Después viene una conferencia que la va a dar el compañero Elier Ramírez Cañedo. Él es el subdirector del Centro Fidel Castro Ruz y recientemente fue nombrado como parte del Consejo de Estado. De la semana pasada hubo elecciones, entonces, bueno, es uno de nuestros ponentes. Yo creo que va a ser muy interesante escucharlo, además, bueno, del gran conocimiento que tiene sobre la vida y obra del comandante Fidel Castro. Y el último conferencista es el compañero Luis Alberto Miranda Quintana. Él es el director del Hospital 10 de Octubre, que también viene a darnos una charla, a platicarnos de cómo es el sistema de salud cubano, cuáles son sus avances, cómo está el tema de la vacuna, ¿no? Que aquí, por fortuna, nos ha ayudado mucho a los mexicanos, la vacuna Abdala, que nos han puesto de manera gratuita en diferentes centros de salud. Y bueno, viene a platicar también cómo se enfrenta Cuba, la salud de Cuba, con el bloqueo económico, ¿no? Cuáles son todos los daños que ha tenido Cuba con esta guerra que nosotros le hemos denominado a esa acción criminal de Estados Unidos. Entonces, bueno, es muy interesante, además de que, bueno, se hacen mesas de trabajo en donde pues es una coordinación nacional, el trabajo en contra del bloqueo, qué acciones vamos a tomar, sobre todo para difundir todos los daños que causa esta medida unilateral. También tenemos una mesa de trabajo sobre la coordinación entre todos los estados de la República, la comunicación, cómo nos vamos a meter en esto de las redes sociales, en fin, cómo hacerlo más dinámico para que la gente se informe, ¿no? Y hacer esta, pues ayudar a que no solamente lo que dicen los medios de comunicación dominantes sea lo que la gente sepa, ¿no? Y bueno, una mesa muy importante que para nosotros es la que tiene mayor peso es la juventud. Nosotros estamos muy interesados en que la gente joven, las nuevas generaciones, estén metidos y conozcan de todo lo que significa Cuba y su revolución. Entonces, bueno, el encuentro se desarrolla el sábado 29 y domingo 30 de abril. Vienen personas de todo el país. Esperamos una asistencia aproximada de 600 personas. Y bueno, pues que se dan cita a conocer la realidad cubana, a vivir la realidad cubana. También dentro de este gran encuentro hacemos una fiesta en la Embajada de Cuba, que la embajada nos va a prestar ahí su sede para hacer una pequeña reunión entre los delegados y delegadas, ¿no?, que vienen a convivir, a pasarla bien, ¿no? Ya decía el Che que no hay socialismo sin pachanga, ¿no? Entonces, pues bueno, pues nosotros también lo hacemos así y bueno, pues queremos convivir, a pasar un rato fraterno de conocimiento de Cuba, que la gente estemos enterados de todo lo que está pasando y sobre todo pues para fortalecer los lazos de solidaridad, ¿no? Que ese es el objetivo principal de la organización, la solidaridad con Cuba. O sea, son momentos muy emotivos en donde viene gente desde Ciudad Juárez hasta la Ciudad de México en camiones, ya compañeros ya salieron, ¿no? Y que vienen con sus propios recursos para llegar a ese encuentro de solidaridad y de amor por Cuba.
Claro, así es. Y cómo no, con una buena salsita, bailando, sabroso, como tú lo dices, con pachanga.
Claro, pues es que eso nunca puede faltar. Así hay que ser felices, porque eso además nos enoja más a los enemigos. Y Cuba nos ha dado muy bien esa muestra, ¿no? Es un pueblo alegre, es un pueblo feliz, a pesar de todas las dificultades a las que se enfrentan día con día, eso nos han demostrado ellos, ¿no? Que hay que ser feliz y sobre todo hay que ser muy digno.
Exactamente. Así es, la solidaridad con Cuba, sobre todo entendiendo este país que también ha ofrecido mucho a América Latina y que lamentablemente un bloqueo económico injusto se le ha impuesto a la isla. Por eso mismo, qué bonita labor la que ustedes están haciendo, Tamara, y por eso estaremos muy pendientes a lo que ustedes realicen e invitamos a todo el público mexicano a que vayan a este evento, a que vean esa solidaridad con Cuba, a que entiendan su situación y precisamente colaboren, porque el pueblo cubano también ha ayudado bastante al pueblo latinoamericano y es momento de ayudarles a ellos. Así que Tamara, muchísimas gracias en verdad por estar acá con nosotros y precisamente estaremos pendientes de todo el evento que ustedes estén haciendo.
Al contrario, Cristian, te lo agradezco mucho. Muchas gracias por el espacio.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Alberto García con ustedes desde Moscú. La música clásica rusa es reconocida en todo el mundo por su belleza y complejidad. Grandes compositores rusos como Tchaikovsky y Stravinsky han dejado un legado musical que sigue siendo admirado y estudiado en todo el mundo. Los festivales de música son una parte importante de la escena musical rusa y muchos artistas internacionales se presentan en Rusia cada año. Este 2023, en uno de esos concursos realizado en la ciudad de Tula, una ecuatoriana se hizo con el segundo lugar del podio, robándose los aplausos y elogios del jurado y público presente. Hoy tengo el honor de presentar a Karen Sosa. Ella es ecuatoriana, estudiante de música clásica en la Universidad Estatal del Sur Oeste de Rusia en Kursk. Karen ha ganado varios concursos musicales en la Federación de Rusia, como el concurso Voces de Primavera, el concurso internacional internacional Camino a Yalta, transmitido para todo el mundo, ha ganado el premio a Mejor Estudiante Extranjera del Año y además es la única extranjera en la ciudad de Kursk que ha recibido una condecoración directamente del gobernador de dicha ciudad. Karen, bienvenida, es un honor tenerte hoy con nosotros. Además, quiero informarles que Karen está de cumpleaños el día de hoy. Qué buena noticia y qué buena entrevista va a ser entonces en este momento por tu onomástico, así que feliz cumpleaños, Karen. Bueno, cuéntanos un poco, ¿desde cuándo estás estudiando música acá en Rusia?
Hola, Alberto. Muchas gracias por la invitación. De antemano, pues, agradecerte por esta oportunidad de compartir un poco acerca de mí. Yo llevo en Rusia ya 4 años y medio. Pues, este tiempo estudio música clásica, canto, lírico estudio. Bueno, en el primer año yo debí haber hecho solamente el año de idioma, pero recuerdo que como yo ya venía con muchas actividades de Ecuador, incluso yo ya trabajaba en Ecuador igual, en el Teatro Nacional Sucre trabajaba. Me acuerdo que mi maestra rusa de acá me dijo, no, me dijo, un año así solo en idioma no te voy a dejar libre, así que ven de una vez a tomar clases conmigo. Entonces ya llevo exactamente el tiempo que estoy viviendo en Rusia, es el tiempo que llevo estudiando canto con ella, 4 años y medio.
¿Por qué escogiste precisamente Rusia para estudiar tu carrera musical?
A nadie pues le sorprende saber que Rusia, después de Italia y Alemania, es una de las mejores escuelas musicales que hay, con mucha trayectoria. En Rusia también, pues, a Rusia llegaron en algún momento muchos profesores italianos, entonces hay mucha buena influencia, digamos, la escuela es muy buena, es muy preparada también. Y también coincide que mi maestra, con la que yo estudié muchos años en Ecuador, ella había estudiado acá en el Conservatorio Tchaikovsky en Moscú. Y entonces cuando yo llegué a estudiar con ella, ella siempre me hablaba de Rusia. Entonces yo, antes de venir a Rusia, yo ya amaba Rusia. Amaba Rusia y decía, algún día yo tengo que irme a vivir a Rusia. Y ya, así fue mi llegada.
¿Cómo ha sido tu experiencia hasta ahora estudiando acá en Rusia?
La verdad es que ha sido una experiencia muy bonita, ¿sabes? Yo soy una persona que me logro adaptar con mucha facilidad, logro como encariñarme también con mucha facilidad. Entonces, bueno, hay altibajos y digamos momentos complicados, situaciones difíciles. Pero no, la verdad es que yo rescato que ha sido una muy bonita experiencia. Me han tratado muy bien y he aprendido. Lo más importante es que yo siento que he crecido no solamente a nivel musical, sino también a nivel y espiritual y personal. Entonces, la verdad, yo me siento muy contenta con los logros que he tenido acá.
Obtuviste un destacado segundo lugar en el último concurso musical nacional en Tula. Coméntanos un poco al respecto.
Ajá, el concurso de Argamuisky. Yo, la verdad, para serte sincera, yo no tenía mucho conocimiento, digamos, de la magnitud, de lo grande que era este concurso. Cuando de pronto ya reviso, el día que ya llegamos con una amiguita, pues fuimos a participar, ella sacó nomás un diploma, digamos, de participación. Ya llegamos y revisamos el folleto donde estaban inscritos el jurado, donde estaba inscrito todo acerca del concurso, y ya voy viendo la seriedad del concurso y digo, oh, por Dios, ¿en qué me he venido a meter? Pero a Dios gracias, pues el resultado fue muy bueno. Antes de mí, la chica que quedó en primer lugar fue una chica del Conservatorio Tchaikovsky, que pues es la mejor institución musical de Rusia. Y en segundo lugar quedo yo, una chica que de hecho esa fue la sorpresa para muchas personas, porque Kursk, la ciudad en la que yo vivo, es provincia. O sea, es una ciudad pequeña, es una ciudad así, ni punto de comparación con las grandes ciudades como Moscú y San Petersburgo. Entonces todo el mundo se asombraba, y además de eso, extranjera. Entonces fue sorprendente que yo, además de ganar el segundo lugar, después de esta niña de Tchaikovsky, yo gano, fui la única que sacó el diploma a la mejor interpretación de música de Gargamuisky, que era el nombre del concurso. La gente se sorprendía cuando terminé de cantar, se acercaban y me decían, ¿cómo una extranjera puede hacer eso? Y yo decía, no sé, hubo igual un señor del jurado, que él pues es muy, digamos, muy experimentado, él ha cantado en el Teatro Bolshoi de Rusia, estuvo ahí 25 años, ahora él trabaja en la Kniezin, que es una de las mejores academias después del Conservatorio Tchaikovsky. Y él se me acercó y me dijo, Karen, por favor, quiero que vayas y le digas a tu maestra que ha hecho un estupendo trabajo contigo, que te ha desarrollado no solamente musicalidad, sino que te ha desarrollado todo lo que se necesita para ser realmente un artista en el escenario. Me sentía muy halagada y me sentía muy agradecida, porque pues la verdad es que este camino ha sido bastante, o sea, muy bonito y todo, pero ha sido también de mucha lágrima. O sea, ha sido un camino de mucho esfuerzo, un camino de mucho sacrificio, y no solamente pues por el hecho de que es otro idioma, de que me toca estudiar en otro idioma, de que hay cosas que incluso a pesar de muchos años yo todavía no las entiendo, sino que aparte la música es así. O sea, cuando quieres realmente ser un buen músico, quieres ser un músico profesional de calidad, tienes que hacer muchos sacrificios y tienes que estudiar más de lo que tú crees que puedes. Por eso me sentía así como, muchas gracias realmente. Yo tomaba esas palabras como que era el mejor regalo. Podía que no había ganado el primer lugar, pero yo me sentía muy complacida con ese reconocimiento que tenía del jurado.
¡Qué maravilla!
lo que cuentas, Karen, y como ecuatoriano que soy, me siento orgulloso por lo que acabas de contar.
Ay, muchas gracias.
Realmente increíble. Ahora, entre todos los logros que tú has obtenido hasta ahora, ¿cuáles consideras que son los más destacados?
El premio más grande que yo he sacado fue el año pasado, el concurso Camino a Yalta. Pero, ¿sabes qué? Previo a ese concurso, yo tuve la oportunidad de volver a ganar un concurso aquí en la ciudad donde yo vivo. Y me da mucho gusto hablar de esto porque, verás, yo soy una persona que cree mucho en los milagros y cree mucho que cuando tú trabajas así honestamente, cuando trabajas con mucho amor y sobre todo con mucha dedicación, las cosas, así el mundo se pare de cabeza, se ponga de cabeza, las cosas van bien para ti. Yo el año antepasado había ganado ya ese concurso acá, que era el Gran Prix, o sea, ni siquiera era el primer lugar, era el Gran Prix, que era el premio superior, y recibí ya una condecoración por la gobernación. Y al siguiente año, yo recuerdo que hablé con mi maestra, le digo, maestra, ¿usted cree que yo pueda volver a ganar este concurso? Y me acuerdo que ella me dijo, Karen, nunca le han dado 2 años seguidos ese premio a una misma persona, es imposible, me dijo. Y no me vas a creer que cuando llegó el día siguiente, ya que fui a participar, efectivamente me lo volví a ganar. Entonces todo el mundo se sorprendió, en mi cátedra todo el mundo decía, claro, ¿tú qué tienes? ¿Qué luz es esa que tienes de que así el mundo se pare de cabeza? Todo el mundo había dicho, no, no lo vas a volver a ganar. Y al final lo volví a ganar y volví a recibir la condecoración por la gobernación. 4 días después gané el concurso Camino a Yalta, que fue una cosa así igual milagrosa, porque el concurso de hecho ya estaba cerrado, o sea, las aplicaciones todo estaba cerrado, pero de pronto ellos me llaman de la organización, les habían mostrado un video, así informalmente, y me dijeron, señorita, a usted no la conocemos, me dijeron, pero hemos decidido hacer una excepción por ti, así que queremos que tú participes en este concurso porque no nos podemos quedar sin ese talento. Yo dije, señor, a donde tú me quieras llevar. Entonces cuando ya llegué, de pronto ya el día del concurso efectivamente gané y ya ese fue, digamos, el logro más grande que he podido tener. Para mí era de mucho orgullo también que, a pesar de que mi ciudad está pasando hasta ahora por momentos difíciles, yo pude coger el micrófono. Yo en mi mente yo decía, Karen, tu logro más grande aquí va a ser agradecer a las personas, pues agradecer a quienes han estar en tu camino, una. Y segundo, mencionar el nombre de Esmeraldas, de que las personas en Esmeraldas, en el Ecuador entero, sepan de que a pesar de que están pasando por un mal momento, Esmeraldas es más que malas noticias. Para mí ese ya era un triunfo, incluso si es que de pronto yo no ganaba.
Mientras más se profundiza en esta entrevista, mejor se pone. La verdad es que tu historia es impresionante. Ahora, ¿el gobierno del Ecuador ha destacado tus logros en el extranjero?
No. O sea, yo creo que a lo mejor y no tienen ni conocimiento de mí. Yo diría que de pronto no me conocen.
Hay que hacer el trabajo entonces para que te conozcan. ¿Qué hará Karen luego de culminada la carrera musical?
Actualmente ya me gané la beca para continuar los estudios acá. Puede ser a Moscú o a San Petersburgo, pero ya gracias a Dios ya gané la beca rusa para continuar con la maestría. También yo sueño mucho entrar a Europa. O sea, quiero irme de pronto, puede ser a Alemania, quiero irme a Italia. Porque no, yo no me detengo. O sea, yo mis metas me las puse claras desde muy niña. Yo soy la verdad incansable. Es como que yo sigo trabajando y trabajando y trabajando. Y sueño muy alto. Siempre sueño muy alto, pero obviamente sé que los sueños no es que se cumplen, sino que hay que trabajarlos, hay que madrugarlos, hay que sufrirlos por momentos también, llorarlos un poco. Pero a la final, en algún momento, pues después de tanto esfuerzo, tanto trabajo, se hace en realidad.
Qué bien, Karen. Realmente que ha sido maravilloso escuchar tu historia en esta entrevista. Deseo que celebres un cumpleaños espectacular, lleno de bendiciones, de felicidad, de alegría, de nuevos logros, de nuevas ideas y más energía para ese incansable espíritu que tienes.
Gracias, de verdad. Yo siempre digo, cada oportunidad hay que aprovecharles, pero realmente que a ustedes también les vaya muy bien. Gracias por esta oportunidad. Me queda así con una buena impresión, la verdad. Muchísimas gracias por haberme tomado en cuenta.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 511 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos tenido el gusto de aportar a esta edición del viernes 28, al igual que a las 4 anteriores de esta semana, desde la capital rusa Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, y mis compañeros Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.